Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 9 de julio. Hace un poco más de fresco que ayer, se nota, han bajado las temperaturas después de que las tormentas de esta pasada noche hayan refrescado el ambiente. Hoy tendremos un día parecido, con nubosidad, algún chubasco aislado por la tarde. Los termómetros como mucho llegarán a los 30 grados. A esta hora tenemos 12 grados en la sierra, 16 en el sur y 17 en Madrid capital. Las precipitaciones, las tormentas caídas en la tarde y noche de ayer, en el norte de España especialmente, particularmente en Navarra, han provocado, por ejemplo, la crecida del río Cidacos, con inundaciones en distintas localidades como Tafalla, Olite y Puello. De momento hay una persona que ha muerto, un conductor que fue arrastrado por el agua y cuyo cuerpo ha sido encontrado a 50 kilómetros de Pamplona. Esa es la última hora y las consecuencias de las tormentas caídas en la tarde-noche de ayer, y cuantiosos daños, especialmente en la localidad de Tafalla, la localidad de Navarra de Tafalla, muy cerca también ya de Pamplona. La crónica política de la jornada en Madrid viene marcada por el acuerdo que han firmado el PP y Ciudadanos, 155 puntos, nada, es casualidad, 155. En ese acuerdo, en el que sí hay algunas cuestiones que planteaba el partido Vox y que se han incluido en ese acuerdo, alguna propuesta del partido Abascal que aparece en la lectura de esos 155 puntos. Eso no significa nada más que lo que les acabo de decir, porque, como ya contábamos ayer, la noticia del acuerdo provocó el gran enfado por parte de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, que si hubiera mañana una investidura de Díaz Ayuso votaría que no, junto con Podemos, el PSOE y el partido de Rejón. Ahora mismo lo que pretende el partido de Abascal es una reunión, estamos ya con las fotos otra vez, entre Casado, Rivera y Abascal. No va a haber esa reunión porque Rivera no está dispuesto. Y a partir de ahí, hoy lo que va a ocurrir es que el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, va a reunirse con los portavoces de todos los grupos con representación en el Parlamento Regional para decidir un candidato. Si hay un candidato o no, en el pleno de mañana. Pero claro, ahora mismo PP y Ciudadanos suman 56 y el candidato socialista insistirá en que tiene 64. Con lo cual es muy difícil que Trinidad, el presidente de la Asamblea, pueda proponer a Isabel Díaz Ayuso, que tiene menos respaldos en este momento que el socialista Gabilondo, que tampoco llega a la mayoría absoluta. Por lo tanto, bloqueo político en la Comunidad de Madrid en las horas previas a un pleno que pondrá en marcha lo que de manera cursi se llama el reloj de la democracia, aquello que dijo Pedro Sánchez cuando le pedía a Rajoy que convocara elecciones o se presentara la investidura para que se convocaran elecciones. Bueno, pues se abre el plazo de 2 meses para que sí o sí haya presidente o presidenta, en este caso de la Comunidad de Madrid, si la candidata es Díaz Ayuso, o Gabilondo en el caso del Partido Socialista. 2 meses, y si no, habrá elecciones. Misma situación que en Murcia, misma situación que en el conjunto de España, ya que el mandato del Partido Socialista, es decir, el mandato que Sánchez se ha dado a sí mismo, es de un gobierno monocolor. Y si quiere algo Iglesias, será por escrito en un programa, pero de momento también vamos a una investidura fallida en el conjunto de España, en la presidencia del gobierno, que pondría en marcha el reloj de la democracia y elecciones, si no, el 10 de noviembre. Ese es el panorama general en esta mañana. El bloqueo político que continúa y se va haciendo más fuerte. Va cogiendo cuerpo el bloqueo político. A esta hora, como siempre, en Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues estamos pendientes a esta hora de 2 colisiones. Una de entrada al aeropuerto en la M14 y otra colisión, otro accidente en la entrada a la capital por la A4 en Pinto. Además, intensidad en el resto de entradas, en la A2 en Torrejón, A42 Parle Fuenlabrada, A5 Alcorcón, A6 en el plantío de la ronda M40. Tenemos que destacar desde Vallecas hasta Coslada en sentido norte, sentido A2, y desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo hasta Valdemarín en sentido A1. Paciencia.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a la crónica, al detalle de la crónica de Madrid. Antes, algunas cuestiones de la actualidad al comienzo de este día en España. Abordamos esa crónica nacional hablando de la investidura de Pedro Sánchez, que inicia una nueva ronda de contactos en busca de apoyos para ser investido presidente en julio. Por la mañana se verá con el líder de Unidas Podemos y por la tarde con el del PP. A Pablo Iglesias le va a llevar un documento de 38 folios con su propuesta, la de un gobierno solitario del PSOE abierto a ceder cargos intermedios, informa Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez acude a la reunión con Pablo Iglesias con el respaldo de la dirección socialista, que avala su propuesta de un gobierno monocolor. La presidenta del partido, Cristina Narbona, rechaza que Unidas Podemos entre en el Ejecutivo porque no defienden las mismas soluciones ante, por ejemplo, el independentismo catalán. Iglesias contestaba en una entrevista en Telecinco, recordando al PSOE que no tiene mayoría absoluta.
Un gobierno monocolor, no un gobierno de coalición.
La ejecutiva socialista puede decidir lo que quiera y nosotros lo respetamos, pero los españoles no han votado un gobierno monocolor o de partido único.
La Moncloa confía en su propuesta programática, la más significativa, dicen, de las ofertas hechas a Podemos y que recoge el compromiso de exhumar a Franco, implantar la llamada tasa Google y la reforma laboral, entre otras. Para Iglesias se trata de un resumen del programa electoral de los socialistas.
Quizá no sea la manera más seria de enviar una propuesta, hacerlo a través de los medios de comunicación. Es el programa del Partido Socialista, un corte y pega de su programa. Yo el programa del PSOE ya lo conocía.
En Moncloa insisten en que hay base para desbloquear la situación y que se verá después de la entrevista entre Sánchez e Iglesias, un encuentro que comienza a mediodía.
Sobre las dificultades para formar gobierno de centro-derecha en Madrid y Murcia, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha propuesto al presidente Pepe Casado y al líder de Ciudadanos, Rivera, mantener de inmediato una reunión para desbloquear lo que está ocurriendo en Madrid y en Murcia. Beatriz Marín.
Desde las 8 de esta mañana ha dicho Abascal que va a estar esperando hoy en el Congreso a los líderes del Partido Popular y de Ciudadanos para desbloquear la situación en Madrid y Murcia, situación que tiene un culpable claro para Abascal.
Creo que en estos momentos los líderes políticos de los tres partidos no tenemos ninguna responsabilidad más importante que tratar de desbloquear la situación que se ha creado por el chantaje de Ciudadanos.
A Rivera, que no le espere, que no va. Ya ha respondido que lo que tenga que decir que se lo diga a los equipos negociadores de estas comunidades y remite a las palabras de la portavoz de la Formación Naranja, Inés Arrimadas.
Nosotros no vamos a cambiar el criterio. Los programas y los acuerdos de gobierno son entre Ciudadanos y el Partido Popular. Si Vox quiere rectificar y dejar de bloquear esos acuerdos entre el PP y Ciudadanos, bienvenida sea su rectificación.
Al menos Abascal no estará solo, ha confirmado su asistencia a la reunión el líder del Partido Popular, Pablo Casado.
Todavía colea la polémica por los altercados que sufrió Ciudadanos en la manifestación del orgullo. La portavoz de esta formación, Arrimadas, vuelve a pedir la dimisión del ministro del Interior y que dé explicaciones en el Congreso. El gobierno ya ha mostrado su rechazo ante cualquier tipo de violencia. Alberto Pascual.
Arrimadas acusa a Grande Marlaska de haber calentado la calle y de poner una diana en Ciudadanos momentos antes de la manifestación del orgullo. Critica que no haya una condena en firme de los socialistas y del Ejecutivo y solicita que el ministro dé la cara ante la Cámara Baja.
Queremos que el señor Marlaska venga a dar explicaciones a todos los españoles, que le diga en el Congreso de los Diputados a todos los españoles por qué no pueden ir al orgullo si votan a Ciudadanos, por qué tienen que aguantar lanzamiento de objetos y escupitajos si son militantes de Ciudadanos.
Malestar también desde el Partido Popular y Vox, que exigen una rectificación o incluso la dimisión del ministro. Escuchamos a la vicesecretaria de Política Social de los Populares, Cuca Gamarra, en Televisión Española, y al líder de Vox, Santiago Abascal.
En esas manifestaciones el ministro se ha equivocado y no debe entrar en ese juego en el que entró el pasado sábado, ¿no? Y rectificar, dicen que es de sabios y está a tiempo.
Y que se ha comportado como un vulgar ministro chavista y por eso nosotros queremos pedir la dimisión del ministro Grande Marlaska y queremos mostrar nuestra solidaridad con Ciudadanos sin ningún tipo de pero.
Desde el gobierno, su portavoz Isabel Celaá ha mostrado rechazo a los altercados, defiende la libertad de expresión de Marlaska y cree que sus declaraciones nada tuvieron que ver con lo sucedido.
Defendemos al ministro Marlaska en su libertad de expresión, en respaldarle, pero desde luego las manifestaciones que haya habido contra Ciudadanos son rechazables.
Por el momento, Marlaska no ha vuelto a hacer ninguna declaración pública al respecto.
De los tribunales miramos a la Audiencia Nacional, donde el juez Manuel García Castellón, que lleva el caso Villarejo, ha prohibido salir de España al hijo del excomisario, que deberá entregar su pasaporte y comparecer cada 15 días en el juzgado. Lupi Ortiz.
El hijo de Villarejo dice que no tiene nada que ver con los negocios de su padre, que se limitaba a hacer de gestor en las empresas, pero el juez García Castellón no lo tiene tan claro. La investigación muestra, entre otras cosas, que facilitó teléfonos seguros a los implicados para eludir posibles escuchas del CNI. El magistrado le ha retirado el pasaporte y le obliga a comparecer cada 15 días en el juzgado. Ha impuesto también medidas cautelares al inspector Antonio Bonilla, una fianza de 15.000 euros y comparecencias periódicas también al exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, que al término de su comparecencia negaba que hubiera un encargo a Villarejo para evitar la extradición a Guatemala del empresario Ángel Pérez Maura.
Primero que todo, no es cierto que lo hayan hecho. Segundo, eso es imposible. No hay forma de... Eso pertenece a todo un proceso que está en manos de la justicia en Guatemala y en España. Nadie puede aceptar una tontería de esa magnitud.
Los interrogatorios se enmarcan en la llamada pieza PIT, una de las 9 que forman el complejo caso Villarejo. El comisario declara mañana, pero no irá a la Audiencia Nacional por problemas de salud. Se trasladará hasta la cárcel de Estremera, una comisión judicial.
Unas 200 personas se concentraron ayer en la plaza de San Jaume de Barcelona en señal de apoyo a la víctima de la manada de Manresa, la joven que denunció una agresión sexual múltiple en 2016... en esta localidad cuando apenas tenía 14 años, Elia Fernández.
No recuerda casi nada, solo tiene imágenes difusas de aquella noche. Una de ellas es del presunto cabecilla diciéndole que tenía que hacerle una felación a él y a otro joven, mientras otros dos le enseñaban una pistola. En otro recuerdo, la chica llora mientras la fuerzan sexualmente. Según la fiscalía, el principal acusado animó al resto a que la violaran por turnos, 15 minutos cada uno. Una amiga le contó al día siguiente lo que había ocurrido. Todos los encausados han negado los hechos. Organizaciones feministas de todo el país han mostrado su apoyo a la víctima.
Con todos los datos que hay, nos parece terrible que vuelvan a decir que es abuso. Si realmente todas las pruebas son que es una, casi una violación, que realmente se juzgue por agresión y por tanto la condena sea de este estilo.
Violación no es un abuso y por tanto lo que no podemos permitir de ninguna de las maneras es que se vayan diluyendo estas penas o se vaya sacando importancia a lo que es una violación. Y no nos cansaremos de pedir que se haga justicia.
Tras escuchar el testimonio de la chica, la fiscalía decidirá si mantiene la acusación de abusos contra los procesados o la eleva a agresión sexual.
Resumimos otras noticias al comienzo de este día en España con Loli Jurado.
El cuerpo sin vida de un conductor arrastrado por el agua ha sido localizado cerca de Moriones, en Navarra, después de las intensas lluvias que han causado inundaciones en diversas localidades, sobre todo daños en Tafalla, Olite y Puello. El presidente catalán, Quim Torra, recusa al juez que propone sentarlo en el banquillo de los acusados por desobediencia, por no retirar los lazos amarillos y las pancartas a favor de los presos independentistas. Según Torra, el magistrado ha mostrado una falta total de imparcialidad y mantiene un claro ánimo de criminalizarlo. La audiencia de Sevilla ordena la reapertura de la causa de los cursos de formación de la Junta de Andalucía al estimar parcialmente el recurso presentado por el Partido Popular Andaluz contra el auto en el que la jueza María Núñez Bolaños archivó la pieza principal del caso. 24 personas fueron investigadas, entre ellas varios exaltos cargos andaluces, y la Audiencia de Burgos ha acordado la apertura de juicio oral contra los 3 exjugadores de la Arandina Club de Fútbol investigados por una supuesta agresión sexual cometida a una menor de 15 años en 2017.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Fracasa la ley de extradición en Hong Kong. La jefa del gobierno da por muerto el polémico proyecto de ley rechazado masivamente por la población local durante el último mes y lo tilda de completo fracaso. Grecia estrena primer ministro. La mayoría absoluta permite a Kyriakos Mitsotakis relevar rápidamente a Alexis Tsipras y jura, siguiendo la fórmula religiosa, ante varios representantes de la Iglesia Ortodoxa. Su apuesta, una reforma económica basada en la bajada de impuestos. Aviso económico a Grecia y a Italia. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona respaldan el no sancionar de momento a Italia por su deuda, pero avisa que van a vigilar sus cuentas al igual que las cuentas griegas. Y por último, Irán enriquece uranio por encima de lo pactado, lo confirma el Organismo Internacional de Energía Atómica, apuntando que lo hace superando el nivel establecido para que el uranio sea usado solo con fines civiles.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. llegamos a Madrid, en el detalle de la crónica de Madrid, la pregunta, Carlos Ibáñez, es ¿qué pasará mañana? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Eso es lo que nos preguntamos todos. De momento, el presidente de la Asamblea va a realizar hoy una nueva ronda de contactos con los portavoces de los grupos políticos para confirmar si la sesión de investidura de mañana miércoles se mantiene sin candidato o bien se designa uno. Partido Popular y Ciudadanos han confirmado un acuerdo de gobierno con el que pretenden dar posibilidades a Isabel Díaz Ayuso para ser designada, pero sigue sin tener apoyos suficientes porque Vox se lo ha vuelto a negar. José Frutos.
El acuerdo PP-Ciudadanos ha alejado más a Vox de la posibilidad de prestar su apoyo a la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Rocío Monasterio se ha mostrado muy enfadada porque el PP lo haya firmado sin esperar a que ella enviara a Díaz Ayuso documentación sobre otro acuerdo, el negociado en paralelo entre ambas.
La política del trilero pues no va con nosotros, ¿no? Y claro, tampoco nos parece de recibo la política de Ciudadanos del apartheid, de tratar a los votantes de Vox como si fueran apestados.
La situación, dice, podría desbloquearse si Albert Rivera accede a reunirse hoy con Pablo Casado y Santiago Abascal. Además, otra posibilidad sugerida por Monasterio, que Ciudadanos renuncie a participar en el gobierno de la Comunidad de Madrid.
La posibilidad de que si Ciudadanos tiene tantos remilgos y tantos asquitos a reunirse con nosotros o a tener o a formar o a acordar un acuerdo, a acordar un papel con nosotros, pues que exista un gobierno monocolor del Partido Popular.
Y en esta situación de bloqueo, el presidente de la Asamblea ha convocado a partir de las 10:45 una nueva ronda de contactos con los portavoces a fin de volver a estudiar si presenta candidato a la sesión de investidura prevista para el miércoles.
El acuerdo firmado por el Partido Popular y Ciudadanos contiene un total de 155 puntos, incluye algunos guiños a Vox. Los firmantes, además, destacan su talante liberal y las rebajas de impuestos. Jesús Clemente.
PP y Ciudadanos firmaban su acuerdo de gobierno con 155 medidas, entre las que ellos destacan la bajada de impuestos, el apoyo a las familias o el mantenimiento de los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación, con libertad de elección. La popular Díaz Ayuso resaltaba que se incluyen propuestas de Vox.
Y son propuestas que en un principio nos trasladaron desde Vox y que nosotros hemos ido hablando con Ciudadanos y hemos integrado, como es más rebajas fiscales, como puede ser, por ejemplo, la revisión de las subvenciones en la Comunidad de Madrid.
Otra medida alude a poner a disposición policial datos de la Administración Regional sobre inmigrantes en situación irregular, sobre cambios en las leyes LGTBI. Ayuso señalaba que eso será más bien tarea del Parlamento y no del acuerdo. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, considera que es un acuerdo histórico con medidas liberales y está dispuesto a mostrarse a la Vox para recabar su apoyo.
Y no tendría, por lo tanto, inconveniente en que nos sentáramos a hablar con los dirigentes de Vox para explicarles este acuerdo. Y para explicarles por qué entendemos que es bueno para la Comunidad de Madrid y por qué entendemos que nos va a permitir seguir creciendo y prosperando y situar a nuestra región en una de las regiones más prósperas de toda Europa. Pero evidentemente ellos son los dueños de sus votos.
Aguado ha llamado a la responsabilidad de los dirigentes de Vox para evitar un ejecutivo de izquierda.
Bueno, ese acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos también recoge una estructura de gobierno, según la cual Díaz Ayuso sería la presidenta de la Comunidad de Madrid e Ignacio Aguado el vicepresidente. Habría además 13 consejerías, 4 más que las actuales, 7 para Partido Popular y 6 para Ciudadanos, Begoña Alarcón.
Con Isabel Díaz Ayuso como presidenta, formaría un equipo que se encargaría de presidencia, interior, emergencias y desarrollo local, hacienda y función pública, justicia, ordenación del territorio y vivienda, medio ambiente y, por último, agricultura y sostenibilidad. Ignacio Aguado sería el vicepresidente y Ciudadanos asumiría también la portavocía del gobierno regional y además las consejerías de deportes y transparencia, economía, ciencia, competitividad y empleo, universidades e innovación, asuntos sociales y familia, transportes e infraestructuras y finalmente cultura y turismo. Para el reparto se han creado carteras nuevas como la de universidades, agricultura, emergencias o la de ciencia. Otras se han desdoblado, por ejemplo, economía para Ciudadanos, hacienda para el Partido Popular y algunas áreas se han unificado con otras.
Bueno, eso en lo que respecta a la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de la capital está a otras cosas no menos polémicas y por eso quiere apoyar cualquier decisión que tome Madrid Central en un conocimiento de causa. Jesús Clemente.
El consistorio madrileño toma desde hoy el pulso al conocimiento ciudadano sobre Madrid Central a través de 400 encuestas para implantar posibles mejoras al área de bajas emisiones. La medida llega 24 horas después de que Madrid Central haya vuelto a multar. Una decisión acatada pero recurrida por el gobierno municipal. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Nosotros no nos vamos a meter con los jueces como se hacía antes. Nosotros lo que vamos a hacer es respetar, acatar las resoluciones judiciales, tanto las que no son favorables como las que no nos son favorables, y presentaremos los recursos pertinentes frente a esas resoluciones judiciales.
Martínez Almeida ha aprovechado para arremeter contra la hipocresía medioambiental del anterior gobierno.
¿Cuánta hipocresía cabe en ese equipo de gobierno para decir, por un lado, que respetaban y que querían mejorar la contaminación y la calidad del aire en Madrid, y para otro lado, a escondidas de los ciudadanos, decirles o prohibir que se pusieran multas en Madrid Central?
El ayuntamiento asegura que las encuestas no tendrán coste añadido alguno para las arcas públicas.
Y el uso de las motocicletas aumenta en Madrid, donde las matriculaciones han subido un 37%. Por eso, usuarios y empresas del sector piden que se tenga en cuenta a la hora de abordar políticas de movilidad como Madrid Central. Paloma Nolasco.
Poder acceder de 10 de la noche a 7 de la mañana a Madrid Central y más aparcamientos con respecto al 13% que representan ya en el parque móvil de la ciudad. La moto, según sus usuarios, tiene que tener un papel relevante en las políticas de movilidad.
Yo creo que es un auténtico abuso someter a las motocicletas a restricciones de circulación, porque precisamente tendemos a usarla precisamente para evitar usar coche.
Se debería dar permiso a las motos, ¿no? Tienen facilidad de aparcamiento, no generan atasco y prácticamente no contaminan nada.
Argumento de la Asociación Anesdor, que representa a las empresas del sector, junto al de las ventas en España, se han matriculado en el primer semestre de este año casi 100.000 unidades, un 11% más que el año pasado, y que en el caso de Madrid sube hasta el 37%. José María Riaño, secretario general.
Lo lógico sería eliminar esas restricciones horarias que tienen actualmente las motos. Solucionaríamos también así otro de los problemas que se estaba viviendo en Madrid Central, que es todo el tema del reparto a domicilio que se hace en gran medida en moto.
También un plan de seguridad, porque los 15 motoristas fallecidos en 2018 supusieron el 43% de las víctimas mortales de la ciudad.
La plataforma Campamento Sí quiere expresar directamente al alcalde Martínez Almeida su rechazo a la supresión de los semáforos en el tramo urbano de la A5. Además, están dispuestos a pedir amparo al defensor del pueblo y no descartan acudir a la vía judicial, como ya se ha hecho en el caso de Madrid Central, Ángel García.
La plataforma Campamento Sí pedirá una reunión con el alcalde Almeida para trasladarle su rechazo a la supresión de los semáforos del tramo urbano de la A5. Además, están dispuestos a solicitar amparo al defensor del pueblo y no descartan seguir los pasos de Madrid Central e ir a los tribunales. Para esta plataforma vecinal, los semáforos eran solo un primer paso en su proyecto de convertir este tramo urbano de la autovía en una avenida con más espacio para los peatones, el transporte público y más zonas verdes. Por eso, no comparten la idea de soterrar el tráfico por aquí. Juan García Vicente es portavoz de la plataforma Campamento Sí.
500 millones de euros, 500 millones que podía suponer el enterramiento, se supone de traer fondos públicos para educación, investigación, sanidad, etcétera, etcétera. Y soterrar coches no supondría nada más que, bueno, incitar al uso del vehículo cuando hay que ir por otras vías, como es establecer refuerzo del transporte público, crear vías alternativas.
Según los datos que maneja la plataforma, los semáforos de la A5 redujeron el número de coches que pasaban a diario junto a sus viviendas, disminuyendo así el ruido y la contaminación, además de mejorar la seguridad vial en la zona.
Y el Ayuntamiento de Madrid insiste en su compromiso con la limpieza. Activa un plan de refuerzo en los distritos del exterior de la M30. En total, el consistorio ha aumentado el personal en un 26%. Mar García.
Con casi 500 operarios más al menos hasta septiembre, el refuerzo llegará a todos los distritos. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Hemos contratado estos 500 trabajadores, hemos hecho un esfuerzo importante en materia de limpieza, de recogida de residuos, de lucha contra los grafitis, de mejora de las zonas infantiles, así como de baldeo.
Y esto ya por San Fermín Usera, primer distrito para el plan especial de refuerzo de Almeida.
Un tanto así de hojas, porque pasa cada 15 días. Sí. Y cuando vengan los conciertos,
¿cómo nos dejan el barrio?
¿En la caja mágica o dónde?
Debajo de mi ventana los tíos meándose. Y le dije, oiga, por favor, y se vaya a echar la mierda, señora.
Eso es lo que no puede ser.
A partir de la próxima semana, este plan especial de limpieza va a llegar a la Almendra Central.
Y un último apunte, durante gran parte del verano va a estar cortado desde hoy el puente largo de Aranjuez, afectando a varios municipios de la zona, aunque hay accesos alternativos al tráfico por la autovía A4.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Ayuso y Aguado pactan un gobierno con guiños a Vox, pero sin tener seguro su apoyo. Sus 155 medidas incluyen peticiones de Rocío Monasterio. Vuelven las sanciones a Madrid Central. Los comerciantes dicen: con multas o sin multas, hay que resolver esta chapuza que dejó Carmena. Metro no abrirá por la noche, pero reforzará su servicio en Mad Cool. El Mundo titula: 155 compromisos entre PP y Ciudadanos. Ayuso sería la presidenta y Aguado el vicepresidente. 500 trabajadores más contra la suciedad. Desalojo del mega burdel de Legazpi, el orgullo con más residuos de la historia. La Razón titula: medidas para seducir a Vox, revisar talleres LGTBI y frenar el turismo sanitario. El otro 155, el pacto firmado por PP y Ciudadanos. Tras el esqueleto del Calderón, la fachada aún protege a los vecinos. El orgullo más sucio de la historia, 603.350 kilos de residuos. El País titula: Díaz Ayuso maniobra para forzar a Vox a votar ya su investidura. Más Madrid critica el juego de artificio entre PP y Ciudadanos. Guiños a Vox en las 155 medidas de la coalición. Almeida lanza un plan de limpieza con 500 trabajadores. 20 minutos, Ayuso y Aguado pactan un gobierno liberal para Madrid sin el apoyo de Vox. En Madrid Diario, Juan Trinidad convoca otra ronda de consultas pese al no de Monasterio al pacto PP-Ciudadanos. Ayuso se presentará a la investidura el miércoles y se abre a firmar un pacto con Vox, aparte del acuerdo con Ciudadanos.
Agenda cultural de la jornada, la previsión de José Luis Urgel.
Cibeles de Cine continúa ya en su segunda semana con la proyección de cintas como Dogman, El Reino, Sonrisas y Lágrimas o Dos Hombres y un Destino. Cada día una película a partir de las 10 de la noche en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Sin salir de Madrid podremos adentrarnos en un bosque milenario gracias a la primera obra de arte Portal que se presenta en España. Llega hoy al Círculo de Bellas Artes la muestra Om Bosque Templado, basado en una nueva manifestación artística que utiliza las más modernas tecnologías de realidad virtual. Sofía García, responsable de comunicación del Círculo de Bellas Artes.
Y que nos trae la asociación Open Design. Podremos estar dentro de un hayedo de los Cárpatos, un bosque que es patrimonio mundial declarado por la UNESCO. Esta experiencia nos va a permitir oler o sentir el frío e interactuar con los elementos dentro de esta reproducción exacta del bosque a la que nos vamos a transportar.
La sala de teatro Nave 73 presenta la obra Cuatro Trenes, una creación de Inés Collado que parte del concepto Memory Theater y basa de los atentados del 11M a causa de los cuatro trenes que fueron el foco del ataque terrorista en 2004. La pieza pasa por las cuatro fases que una persona atraviesa en un proceso de duelo.
Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo.
Continúan las noches del Botánico. Esta noche, a partir de las 10, Juanes junto al grupo colombiano Monsieur Periné.
Quiero, quiero que de la cama pasemos al cielo y no te vayas porque me muero. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos.
Llegamos a las 7 y media de la mañana. Buenos días, Madrid.
Nena, me inspiras cuando caminas. Me pierdo en tus caderas. Eres la cosa más linda de esquina a esquina, de abajo arriba, con tu sabor a latina.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Contamos la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora tenemos que hablar de intensidad de entrada ya por todos los accesos principales a la capital. A 1 San Agustín de Guadalí, San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón y San Fernando, a 3 Santa Eugenia, a 4 Pinto, a 42 Parla y Fuenlabrada, a 5 Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 de Las Rozas al Plantío y la M607 en Colmenar Viejo, también saturada para entrar a la capital madrileña. En la M40, Vallecas a Coslada, sentido a 2, Pozuelo hasta Valdemarín, en sentido a 1. Villaverde hacia la 4, Barrio de la Fortuna sentido a 5 y en la M50 el tramo desde Villaviciosa de Don Aboadilla del Monte sentido a 6 y en Fuenlabrada hacia la A42.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. De momento en el interior sin ninguna novedad importante que destacar, con el tráfico que ya se reparte con lentitud, retenciones intermitentes en distintos tramos de la M30 en esa importante vía de distribución y también aumenta poco a poco en algunos accesos. Comienzan los de la zona sur, también la zona del Conde de Casal. Tenemos que destacar la salida por la Avenida de América, que ya ofrece una circulación muy lenta y además con el sol de frente la visibilidad es bastante mala. Por lo tanto, recomendamos mucha precaución.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo de este martes 9 de julio. Un día un poco más fresco, se nota, con posibilidad de algún chubasco aislado, lo que se conoce como tormenta. No pasaremos de los 30 grados en las horas centrales del día. Ha refrescado mucho el ambiente, especialmente en el norte de España, donde a esta hora amanece, por ejemplo, en Navarra, después del desbordamiento del río Cidacos. Una persona ha muerto, le pilló el desbordamiento en su coche, en su vehículo. Y hay bastantes daños materiales en el norte de España, especialmente, como les digo, en la zona de Navarra, en Tafalla, en Olite. Hoy la crónica política habla de rondas, de bloqueos, de desbloqueos. En el Congreso hay ronda de Sánchez con Iglesias y Casado en busca de algún compromiso para su investidura sin que ninguna de las partes haya movido la posición. Hay ronda en la Asamblea de Madrid, un intento por evitar que la de mañana sea una investidura sin candidato, aunque el pacto firmado por el PP y Ciudadanos al margen de Vox no ayuda a que esta formación comprometa su apoyo al futuro gobierno de Madrid, más bien al contrario, y anuncia que votarían que no. Y hay una propuesta de cumbre de centro-derecha que para intentar desbloquear el panorama, propuesta que hace Vox, de la que se desentiende Rivera, y por lo tanto, seguimos donde estamos, en situación de bloqueo. Además de todo esto, hay otras noticias que avanza ahora mismo, previsiones informativas del martes, con Ángela Beato.
Desde las 8 de la mañana estará Santiago Abascal en el Congreso esperando que se presenten Pablo Casado y Albert Rivera para intentar desatascar las negociaciones de gobierno en Murcia y Madrid, que Abascal espere sentado a Rivera porque el de Ciudadanos ya ha dicho que no va a ir. Sí estará en el Congreso, pero no para verle a él ni para ver a Pedro Sánchez, sino para atender a la prensa y hablar sobre la actualidad. A una hora muy taurina, a las 5 de la tarde, Casado va con su no a ver a Sánchez y a mediodía tiene cita a Sánchez e Iglesias, la quinta desde las elecciones, con la investidura del candidato socialista como tema central y sin cambio de posiciones. A mediodía también se acaba el plazo que le ha dado Isabel Díaz Ayuso a Rocío Monasterio para recibir un sí a su investidura como presidenta regional. Está la cosa complicada. Será será tres cuartos de hora después de que acabe la ronda de contactos del presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, con los portavoces de los seis grupos parlamentarios. Están citados cada 15 minutos en orden de menor a mayor representación y empieza a las 10 menos cuarto. Hoy va a haber que estar con el cronómetro en la mano. En Valladolid, Alfonso Fernández Mañueco se somete a la investidura en las Cortes de Castilla y León y en principio será un pleno sin emoción, dado que tiene asegurada la mayoría absoluta con sus votos, los del PP y los de sus socios ciudadanos. La ministra Margarita Robles va a recibir la visita del responsable de la UME y luego se dará una vuelta por el CNI para mantener un encuentro de trabajo con los responsables de las distintas áreas de la inteligencia nacional. Hay Asamblea General de CEPYME. Clausura el foro de la pequeña empresa la vicepresidenta Carmen Calvo. El gobierno central y el local de Madrid van a tratar el problema de la atención a los refugiados en la capital. Hoy además se hablará de los funcionarios interinos y temporales que han demandado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Van a comparecer para explicar la situación actual de este contencioso que puede terminar con una sentencia que obligue a las administraciones españolas a hacer fijos a cerca de 800.000 trabajadores. Si viven en la capital y hoy reciben una llamada de teléfono preguntándoles por Madrid Central, no se asusten. El ayuntamiento va a realizar desde hoy una encuesta a 400 personas para saber qué grado de conocimiento tenemos sobre este particular y aplicar mejoras y garantizar el mejor funcionamiento del sistema, que no les pueda la presión al contestar, ¿eh? Que no les va a suspender nadie. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas empieza hoy a limpiar el caucho de sus pistas. Es una operación de limpieza periódica que se va a prolongar hasta el 12 de julio. Woody Allen empieza el rodaje de su última película en San Sebastián. El productor es Jaume Rouras y en el elenco están los españoles Elena Anaya y Sergi López. La Mercedes-Benz Madrid Fashion Week traslada su pasarela a la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol. La sede de la comunidad será escenario del desfile del diseñador Pedro del Hierro. Y en Pamplona, los que desfilan en 24 minutos son los toros de José Escolar Gil, que protagonizarán el tercer encierro de los Sanfermines. Si no lo impiden, y parece que no, los chubascos y tormentas fuertes que ayer les aguaron los toros.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 24 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Elena Miñambres.
Habrán notado todos ustedes cómo hemos dormido mejor durante la pasada madrugada. Las temperaturas mínimas han sido más bajas por todos los rincones de la Comunidad de Madrid y, de hecho, las máximas también lo van a ser. De hecho, vamos a hablar de valores que pueden llegar tímidamente a los 30 grados en Madrid capital, 31 en la comarca de Las Vegas, pero no habrá que fiarse porque el calor regresará a partir del miércoles. Vamos a ver una montaña rusa de las temperaturas. De hecho, durante el viernes el termómetro podría escalar hasta los 39 o 40 grados de máxima en Madrid capital y a la sombra. Hasta entonces vamos a contar con una jornada muy variable durante las próximas horas. Podemos ver la nubosidad un poquito más densa en puntos de montaña, por donde no descartamos algún amago tormentoso, y en el resto de la Comunidad de Madrid, mucha nubosidad, jornada variable, pero ya sin riesgo de precipitaciones.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada día a las 8 de la tarde en Onda Madrid el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Se quejaba anoche Pablo Iglesias de que Pedro Sánchez habla como si tuviera mayoría absoluta. Y es verdad, habla así y no la tiene, pero es el mismo Iglesias el que ayuda con su insistencia en ser ministro en que el presidente se enroque en la única posibilidad de un gobierno monocolor. Por lo dicho, por la forma en que cayó Iglesias en su última entrevista, es verosímil que le ofreciera en su primera reunión dos ministerios. Tuvo que ser audaz y aceptar en ese momento. Es difícil que vuelva semejante posibilidad. Ignoro si finalmente habrá o no ministros de Unidas Podemos. Lo que sé es que Pablo Iglesias no estará sentado en la mesa del Consejo de Ministros de España. Y por una sola razón, sería una gran inconveniencia para el PSOE que en el mismo gabinete ministerial convivieran dos jefes de partidos distintos. Esta es una razón. La otra es que los socialistas no se fían de la versión más descafeinada del líder de Unidas Podemos. Si tienen dudas, que revisen la entrevista de anoche en Telecinco.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Los ministros de Economía de la zona euro resaltaron ayer la buena salud de la que gozan los bancos españoles en un informe en el que se evaluaba el sector español tras el rescate al que fue sometido en 2012. Según la Unión Europea, la banca goza de estabilidad, de liquidez y rentabilidad, pero está algo peor que otros europeos en términos de capital. El informe es positivo y la perspectiva económica de España sigue siendo fuerte, decía el informe, que avala, dijo la ministra de Economía española, Nadia Calviño, el buen tono de la economía española. El Eurogrupo también respaldó la decisión de la Comisión Europea de no abrir un procedimiento sancionador contra Italia una vez que el gobierno de Roma presentó una batería de medidas para ajustar las cuentas y reducir la abultada deuda. Eso sí, Bruselas advirtió de que seguirá vigilando muy de cerca sus cuentas durante el año 2020.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Omitiendo la amenaza del cambio climático, el presidente Donald Trump defendió las medidas ambientales de su administración, incluyendo la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, en medio de críticas de que su gobierno en realidad ha debilitado las protecciones y ha puesto en riesgo la salud de miles de personas. Trump ofreció un discurso desde el salón este de la Casa Blanca, en el que aseguró que la protección ambiental no está reñida con la prosperidad económica. Sin embargo, no anunció ninguna iniciativa nueva, pero sí aprovechó el discurso para atacar propuestas demócratas para un nuevo acuerdo verde para combatir simultáneamente el cambio climático y la desigualdad social en el país. Recientemente, en la cumbre del G20 en Japón, Estados Unidos fue el único miembro en no reiterar su compromiso con el Acuerdo de París. Preguntado por la prensa, Trump dijo que no ignora el cambio climático, pero que tampoco quiere llevar a buena parte de las empresas estadounidenses a la bancarrota por un endurecimiento de las medidas medioambientales. Y les dejo con un dato facilitado por la Oficina del Censo. Durante 2018, la población hispana en Estados Unidos alcanzó un nuevo récord de 59,9 millones de personas, lo que significa un aumento de más de un millón respecto al año anterior. Sin embargo, el crecimiento se ha desacelerado ante la disminución de inmigrantes, especialmente mexicanos, según la misma fuente. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La revuelta situación política española en la apertura de las portadas de los periódicos.
ABC abre su portada con una entrevista a Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos. Segundo día consecutivo de Inés Arrimadas en la portada de ABC. Dice, nadie ha salido del armario para tener que meterse por sus ideas políticas. Una parte sectaria de la izquierda nos quiere calladitos y pidiendo perdón por existir. Lo más grave es que Marlaska se dedicó a calentar la calle. Dice Inés Arrimadas, esperemos que Vox se salga de la pataleta. A los únicos que beneficia ahora mismo es a PSOE y Podemos. El País titula, el PSOE arropa a Sánchez y da un apoyo unánime a un gobierno monocolor. Las divergencias entre el presidente e Iglesias persisten ante el inicio hoy de una nueva ronda de contactos.
¿Cómo abren sus portadas La Razón y El Mundo?
La Razón abre su portada con el editorial, titulado Una política kamikaze. Otros titulares, Sánchez e Iglesias se abocan a una investidura fallida. El PSOE ofrece programa para evidenciar los sillones de Podemos. Mientras, Abascal y Rivera bloquean Madrid y Murcia. El PP y Ciudadanos firman un acuerdo de 155 puntos con propuestas de Vox. El Mundo titula, Sánchez trata de doblegar a Iglesias con una oferta sin concesiones. El PSOE aprueba ante la reunión de hoy un plan de gobierno en solitario que ni envió a Podemos. Habla como si tuviera mayoría, dice Iglesias.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos?
Seguimos en El Mundo. Abascal eleva su amenaza al exigir una foto con Rivera. Mitsotakis, es una victoria para Europa, no solo para Grecia. La audiencia obliga a Bolaños a reabrir el caso del fraude de la formación. Madrid, de día, gratuitas para los niños de pueblos vacíos de Galicia. ABC en su página 2, Sánchez se mofa de Podemos y le ofrece su programa electoral. Rivera esquiva la cita de Abascal y la deriva a los líderes regionales. Granados, El PSOE en 2008 lo hizo fatal. Dejamos destruir 3 millones de empleos. La justicia corrige a Núñez y ordena investigar el gasto de 2.896 millones en cursos de formación. El País, Europa aúna fuerzas para conservar su cuota de poder en la cúpula del Fondo Monetario Internacional. El rechazo de Rivera a verse con Abascal bloquea Madrid y Murcia. La derecha se estrena en Grecia con un plan de choque económico. Y en La Razón, la confesión de Octavio Granado. Los socialistas dejamos que se destruyeran 3 millones de empleos. El separatismo se rompe por la Diputación de Barcelona. La audiencia reabre el caso del fraude de la formación.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. El PSOE aparca sus promesas más ideológicas y ratifica su viaje al centro. El Independiente. Marlaska pidió que desfilaran 10 guardias civiles y 10 policías uniformados. El Español. Monasterio baja al fango del ataque personal a Rivera para boicotear el gobierno de Díaz Ayuso. OK Diario. El cum laude de Pablo Iglesias ni pasó el corrector. Tiene más de 630 faltas en su tesis doctoral. 20 minutos. Ayuso y Aguado pactan un gobierno liberal para Madrid sin el apoyo de Vox. El diario.es. España pagará a Irak su deuda del programa Petróleo por Alimentos a cambio de contratos con constructoras españolas. Voz Populi. Sánchez ofrece a Iglesias blindar en la Constitución la subida de las pensiones. Moncloa.com. Así desfila la ambulancia yihadista de la Generalitat catalana. La información.com. El AVE a Santander coge impulso tras el acuerdo de Revilla con Sánchez para la investidura.
Titulares en los periódicos con respaldo en las páginas editoriales.
En ABC, el editorial se titula Investigar a fondo en Andalucía. Dice, en Andalucía los principales casos de corrupción habían empezado a caer en el olvido. Ahora, la audiencia ordena investigarlos a fondo, pese al acostumbrado silencio del PSOE. El otro editorial se titula Sánchez humilla a Iglesias. En La Razón, el editorial se titula Una política kamikaze. Dice, los españoles tienen todo el derecho a que los políticos dejen a un lado sus intereses, sus conveniencias e incluso sus pruritos personales y se ocupen de la gobernabilidad del país. En El Mundo, el editorial se titula Grecia se harta del populismo. Dice, los recortes y Macedonia del Norte acaban con Tsipras. Concluye, la deuda pública supera el 170% del PIB y el paro es el más alto de la Unión Europea. No lo tiene nada fácil el nuevo gobierno de Mitsotakis, ni para reflotar las cuentas, ni para sacar del desencanto a un país sumido en la desconfianza. El otro editorial se titula Un buen acuerdo para los madrileños. En El País, el editorial se titula Giro en Grecia. Dice, la victoria de la derecha castiga la política de Tsipras con la Unión Europea. El otro editorial se titula Un nuevo equilibrio.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse hoy nuestros oyentes?
En ABC, el enfoque de Álvaro Martínez se titula La lógica de Iglesias y Marlaska, el sectarismo de la izquierda. Dice, de acuerdo con la lógica de Iglesias, también sería normal que los colectivos LGTBI le transmitiesen a él que no les parece bien que el movimiento podemita haya sido financiado generosamente por Irán, donde a los homosexuales se les cuelga de una grúa en las calles de Teherán. En La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula Fobia a Ciudadanos. Escribe, es inexplicable que el colectivo que más sabe de acoso, abuso y fobias responda con la misma munición a quien no le gusta y desde luego no le añade un plus de respetabilidad. Ciudadanos no es un partido homófobo, todo lo contrario. En El Mundo, artículo del líder socialista extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, titulado A mí también me produjo asco. Dice, se ha puesto de manifiesto que el límite que la sociedad está dispuesta a aceptar es el blanqueo de ETA, porque con Otegui en pantalla, la administradora única provisional siguió en su puesto. En El País, el artículo del catedrático Xavier Arbós se titula La ley de la claridad, un trasplante difícil. Escribe, no tiene sentido evocar la ley canadiense en España, donde a la luz de la Constitución, las comunidades no pueden hacer referendos unilaterales y no es posible una consulta de autodeterminación.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, por segundo día consecutivo, Inés Arrimadas, portada de ABC, hoy con motivo de una entrevista, sonriente y segura de sí misma, como siempre. En La Razón, imagen de espaldas de Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado ayer en la presentación de su acuerdo. En El Mundo, la foto de estos dos políticos madrileños recoge su intervención desde una posición elevada que proporciona una cierta impresión de aislamiento. Un aislamiento quizá preocupante. En El País, foto para los integrantes de la manada de Manresa. En el banquillo, titula, todos intentando taparse la cara de vergüenza.
Te quedan los salmones, los titulares de la prensa económica.
Expansión, batalla de los fondos contra el hachazo de las eléctricas. 5 días, las energéticas se dejan en bolsa 5.800 millones por el recorte a las redes. El economista Rivera, la ministra, decidirá en octubre si apoya el recorte energético. Capitalmadrid.com, Iberia salva los muebles de IAG ante la sobrecapacidad aérea. Diarioabierto.es, la debacle de Enagás en bolsa se acentúa y entra en números rojos en el año.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos y casi otoñales. Buenos días, Juan Pablo.
Hace fresco en Barcelona.
Fresquito y ha llovido, pero como media España.
¿Y el independentismo toca fondo?
Juntos por Cataluña reconoce que es el peor momento de las relaciones con Esquerra Republicana. El ARA afirma que los dos partidos escenifican una aproximación, pero no resuelven la crisis de la Diputación de Barcelona. El periódico recuerda cuál es el botín del pacto. 955 millones de presupuesto, la Diputación Provincial más rica de España.
Solidaridad democrática.
Pues sí, el presidente de la Generalitat se reunió ayer con el cuerpo consular, desplegó su habitual lenguaje, les pidió que tengan con Cataluña la misma solidaridad democrática que tuvieron con Escocia. El Nacional recoge esta petición de Quim Torra, que aprovechó el encuentro con los diplomáticos acreditados para exigir el fin de lo que considera la represión.
Sentido de Estado.
Esto es lo que pide el nuevo presidente de Sociedad Civil Catalana en una entrevista al periódico. Fernando Sánchez Costa afirma que no hay que tener miedo a la reforma constitucional, sino al sectarismo y al enfrentamiento.
Junta de Seguridad de Urgencia.
La Vanguardia informa que la alcaldesa de Barcelona adelantará la convocatoria de esta Junta de Seguridad ante el aumento de los indicadores de delincuencia de la ciudad. El periódico cuenta que comerciantes y vecinos exigen medidas urgentes ante una situación que se considera excepcional.
Era una manada armada.
Pues sí, la víctima de la agresión sexual en grupo de Manresa declara ante el juez que los agresores amenazaron con un arma, con una pistola. Por otra parte, el diario Tarragona desvela un nuevo caso de violación grupal, en esta ocasión en Cambrils, que se produjo el día de San Juan, el mes pasado.
¿Qué tienes que decir esta mañana del castellano en Cataluña?
Pues lo que dice el último informe de la Generalitat, que el 52% de la población tiene el castellano como lengua inicial. La misma encuesta pone de manifiesto que crece la población que habla indistintamente castellano y catalán, que vuelva a los niveles de conocimiento anteriores a la migratoria de principio de año, gracias sobre todo, dicen, a la introducción de la comunicación escrita en las redes sociales.
Que tengas un buen día en Barcelona, querido Rafa Ribot, hasta mañana.
Igualmente, adiós, buenos
adiós,
días.
Adiós, 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 adiós. Las 8 menos 8 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. Dos jugadores, Neymar y Griezmann, son protagonistas en la actualidad deportiva de este martes. Los dos, según sus actuales clubes, PSG y Atlético de Madrid, no se han presentado ni en el lugar ni en la hora acordada para comenzar el trabajo de pretemporada. Los dos tienen en común que son pretendidos por el FC Barcelona. Tanto PSG como Atlético de Madrid coinciden en anunciar que van a tomar medidas correspondientes con los futbolistas y su falta de disciplina. El que, sin embargo, sí ha acudido a la concentración en el United es Paul Pogba. El francés ha iniciado la gira en Australia con su actual equipo. El Real Madrid ya tiene un acuerdo con el jugador y falta convencer al United para que le deje salir. El conjunto blanco ofrece una cantidad cercana a los 130 millones de euros. Hoy es día de presentaciones en Getafe y Leganés. En el Getafe serán presentados Jack Harper y Raúl García. Por cierto, que el conjunto azulón ha hecho oficial el fichaje del delantero Enrique Gallego, procedente del Huesca, por 6 millones de euros. En el Leganés se presentan hoy también Juan Muñoz y André Grandi. El Leganés y el Real Madrid también han llegado a un acuerdo para que el defensa central de 21 años, Álex Martín, vista de pepinero la próxima temporada. Y ayer fue la puesta de largo de Joao Félix en el Atlético de Madrid. El joven delantero portugués asegura que no le pesa ser el fichaje más caro de la historia del club y no quiere comparaciones con Griezmann. Él es Joao.
Este tema de los valores, de las cantidades, son temas de mercado y yo no sé nada de eso, ya lo he mencionado. Yo simplemente me limito a jugar, a hacer mi trabajo, a hacerlo lo mejor que puedo para ayudar al club en el que estoy.
Joao Félix, que procede del Benfica, y del Benfica B del filial llega otro delantero, el serbio Ivan Saponjic, de 21 años, que ayer pasaba reconocimiento médico con el Atlético de Madrid. Falta la oficialidad del fichaje. La llegada inesperada de este futbolista abre las puertas del croata Kalinic.
Will you say in Spanish mucho Atleti?
Mucho Atleti, muy feliz, muy feliz en la grande Atlético Madrid.
El Real Madrid viaja hoy a Montreal después de que ayer pasaran reconocimiento médico los futbolistas para iniciar la primera parte de la pretemporada. Todo apunta a que James Rodríguez no se va a subir a ese avión rumbo a Montreal a las 2 de la tarde. El Nápoles le quiere. Su técnico Carlo Ancelotti ha hablado sobre el colombiano.
Si vamos a hablar de James, vamos a hablar de un jugador que conozco bien y que tiene mucha calidad. Desafortunadamente todavía no es jugador del Nápoles, tal vez nunca lo será, o a lo mejor algún día sí lo sea. Ese día hablaremos de James, el día en que sea jugador del Nápoles. Solo vamos a hablar de jugadores que jueguen para el Nápoles.
En baloncesto, la selección femenina llegaba ayer a Madrid, a España, tras lograr el europeo este domingo. Ante varios centenares de aficionados y muchos periodistas, las chicas de Mondelo se mostraron felices. La capitana Laia Palau asegura que este es un hito que veremos que sea difícil de repetirse.
Sí, está bien que lo definamos así. Muy contentas porque es un éxito. Lo demuestra cuánta gente ha venido hoy aquí, cuántas cámaras. Es una cosa irrepetible. Hacía muchísimo que no pasaba. Creo que este equipo sigue siendo de leyenda. Muy contentas porque de verdad que con el tiempo yo creo que valoraremos lo que este equipo está haciendo y de la manera que lo está haciendo.
Y en Barcelona ayer era presentado Nikola Mirotic como nuevo jugador del Barça para las próximas 3 temporadas. La pregunta sobre su pasado madridista era inevitable.
Aquellos aficionados del Real Madrid que están decepcionados, si tienes algo que decirles, ¿qué les dirías a ellos?
Esto es mi vida, esto es mi decisión. Sin ninguna duda, algo que es lo mejor para mí, para mi familia. Simplemente diría que yo estoy orgulloso de mi pasado, pero muy feliz y muy ilusionado con mi presente y con mi futuro aquí en Barcelona.
En tenis, Rafa Nadal ya está en los cuartos de final de Wimbledon después de ganar al portugués Joao Sousa en 3 sets, 6-2, 6-2 y 6-2. El manacorí dice que está encontrando sus mejores sensaciones en el torneo londinense.
No todo son estadísticas y no todo son números, también un poquito de sensación personal. Estoy en cuartos de final habiendo jugado a un muy buen nivel, con lo cual preparado estoy. Si los resultados no han sido, o los partidos no han sido tan ajustados, es porque quizás he hecho muchas cosas bien, ¿no? Y si me preguntas qué prefiero, pues prefiero estar en esta situación que estar sufriendo cada día.
Y Roberto Bautista alcanza por primera vez en su carrera los cuartos de final de Wimbledon después de ganar al francés Benoît Paire en 3 sets.
He venido con ganas, con ritmo. El año pasado me supo fatal ver el torneo desde la tele, desde el sofá, y bueno, este año tenía muchas ganas de venir, de disfrutar del torneo. Es un torneo que me gusta mucho y bueno, estoy encantado de estar en cuartos de final.
Los rivales en cuartos de final ya serán los partidos pasado mañana. Nadal frente a Sam Curry y Bautista frente a Guido Pella. Sin embargo, cayeron eliminados Fernando Verdasco ante David Goffin y Carla Suárez, que cayó ante Serena Williams. Y en el Tour de Francia, ayer tercera etapa, con victoria del francés Alaphilippe, que se llevó el triunfo tras atacar en solitario a 16 kilómetros de la meta y se enfunda el maillot amarillo. El mejor español en la general es Enric Mas.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Al comienzo de este martes 9 de julio, hace fresco, se nota la bajada de las temperaturas después de las tormentas caídas durante la noche. Hoy tendremos un día muy parecido, con nubosidad y algún chubasco aislado por la tarde. Los termómetros llegarán como mucho a los 30 grados en esta jornada. Ahora mismo tenemos 12 grados en la sierra, 15 en el sur, 19 en la capital. Las tormentas caídas en la tarde-noche de ayer, sobre todo, han hecho bastante daño y han causado la muerte de una persona en Navarra, un conductor que fue arrastrado por el agua y cuyo cuerpo ha sido encontrado a 50 kilómetros de Pamplona. Las lluvias torrenciales han provocado la crecida del río Cidacos en una de distintas localidades como Tafalla, Olite y Puello, que amanecen anegadas por el barro, que una vez que el agua ha ido bajando, pues la secuela que dejan es el lodo en las calles de estas localidades de Navarra. Acaba de comenzar el encierro correspondiente a esta jornada en San Fermín y el suelo está mojado. Han tenido que aplicarse con energía los que cubren el recorrido con el antideslizante, porque no está la mañana como para correr delante de los toros, pero hay miles de personas que lo están haciendo. Los toros de la ganadería escolar, que siguen avanzando ahora mismo por la calle de la Estafeta como si no pasara nada, y están pasando muchas cosas, porque son muchas carreras las que se producen en segundos junto a la manada que sigue avanzando a esta hora de la mañana en las calles de una Pamplona que amanece mojada, como casi todo el norte de España, debido a la lluvia que ha caído durante las últimas horas. De hecho, ahora mismo hay un resbalón generalizado por parte de algunos toros que se llevan por delante a los corredores. No está la mañana, como les digo, para correr delante de los toros, porque está muy peligroso el recorrido, y ahora ya en la llegada a la plaza de toros, pues mucho más todavía, que se estrecha y empieza a haber caídas. Y en fin, a ver si acaba pronto este encierro, que no es precisamente el mejor día para correr debido a cómo está el suelo después de las lluvias caídas. Va a terminar ya enseguida ese encierro en Pamplona. La crónica política de este martes nos lleva a la Asamblea de Madrid. El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, ha convocado una segunda ronda de contactos con los grupos parlamentarios para intentar proponer un candidato para el pleno de mañana. Mañana hay un pleno sin candidato y se pondrá en marcha el reloj de la democracia en Madrid. Y dentro de dos meses, si no hay presidente o presidenta, en este caso, si llega adelante el acuerdo del PP Ciudadanos, pues habrá elecciones en noviembre. Les ha citado con una diferencia de 15 minutos, así que los encuentros van a ser casi como las visitas al médico de atención primaria. Estos nuevos encuentros llegan una vez que el PP y Ciudadanos ya han concretado y firmado un acuerdo de gobierno con 155 puntos. Sí, el acuerdo de los 155. Aquí las cifras no son casualidad, es una señal. 155. Y alguna cesión a las pretensiones de Vox, ahí está incluido alguna de las peticiones de Vox, aunque esta formación no va a entrar en el pacto. De hecho, esta formación Vox incluso ha bajado ya a la descalificación personal de Albert Rivera y pone muy difícil que a estas alturas puede haber cualquier tipo de reunión o acuerdo entre los tres. Otra cosa es lo que pueda conseguir el Partido Popular con Vox, pero la foto a tres que está buscando el líder de Vox, Abascal, hoy en el Congreso con Casado y con Rivera, no se va a producir. La candidata Díaz Ayuso, que cuenta con el apoyo de sus diputados y los de Ciudadanos, 56, la mayoría 68, confía en sus posibilidades.
No renuncio a la investidura y pienso pelearlo hasta el final. Quiero ir a esa investidura y que se vote y se negocie en una tribuna, en un parlamento, como es lo normal.
La estructura de ese nuevo gobierno reparte la presidencia para Díaz Ayuso y la vicepresidencia para Aguado, si es que se produce la investidura. 13 consejerías, 4 más que ahora, 7 del PP y 6 para Ciudadanos. De momento, todo esto no deja de ser más que una propuesta que está ahí, firmada por los dos partidos. Ya contábamos ayer que nada más anunciarse que iba a haber un acuerdo, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, dijo que era una vergüenza y que íbamos a un bloqueo similar al de Murcia para desbloquearlo. Pues Vox lo que ha dicho es que haya un gobierno del PP en solitario y que, bueno, que lo apoye por un lado Vox, por otro lado Ciudadanos. El caso es que lo que quiere Abascal es una foto con Casado y con Rivera, ya que estamos con las fotos, que no sean sus votos de segunda. Es decir, ¿quiere usted mis votos? Pues tendrá usted que asumir rozarse conmigo. Tendrá que rozarse algo conmigo, porque lo que no va a ser es que me mande usted los votos por correo electrónico. Rócese. Pues no quiere rozarse Rivera con Abascal. No, no quiere aparecer ni a medio milímetro, que ya con la foto de Colón tuvo bastante. Vox ha entrado en la descalificación personal de Rivera, pero además descalificaciones muy serias sobre su vida personal. En ese punto está la cuestión. Va a ser difícil que eso concilie. Santiago Abascal es el líder de Vox.
Lo que no va a ocurrir en ningún caso es que sometan a Vox al chantaje de tener que entregar sus votos a fuerzas políticas que ni siquiera quieren sentarse con nosotros.
Rivera dice no a Abascal, como antes dijo no a participar en la ronda de contactos de Pedro Sánchez para avanzar en la investidura. En Madrid, bloqueo. Y en el conjunto de España, en la presidencia del gobierno, en la candidatura de Sánchez, también. Hoy tiene cita Sánchez con Iglesias, líder de Podemos, y con Casado, líder del PP, no con Rivera, que no acude a reuniones ya con Sánchez. Se va a ver primero con Pablo Iglesias, a quien le lleva un documento de 38 folios que contiene una propuesta de programa de gobierno monocolor. Sánchez quiere un solitario. Quiere un gobierno en solitario. Otra cosa es que si llega a un acuerdo programático con Iglesias, en los segundos, terceros, cuartos o quintos niveles aparezca alguien de Podemos. Pero a día de hoy no hay nada de eso. Y al contrario, Iglesias anoche en Telecinco insistía en que los españoles no votaron un gobierno monocolor, sino un gobierno de coalición. La ejecutiva del PSOE ha propuesto a Sánchez y Sánchez se ha propuesto a sí mismo para un gobierno monocolor. Escuchamos a la presidenta del partido, Cristina Narbona, y a Pablo Iglesias. Se mantiene también aquí el bloqueo.
Un gobierno monocolor, no un gobierno de coalición.
La ejecutiva socialista puede decidir lo que quiera y nosotros lo respetamos, pero los españoles no han votado un gobierno monocolor o de partido único.
Por cierto, que todavía es miembro de este gobierno el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, que lo fue también del gobierno de Rodríguez Zapatero. Y nunca es tarde, para admitir que en 2008 hubo una crisis en España. Una crisis que negó hasta en medio centenar de ocasiones públicas el gobierno de Zapatero. Pues el secretario de Estado de la Seguridad Social ahora y entonces, Octavio Granado, confirma, 11 años después, que la crisis negada por el gobierno Zapatero existió.
Nosotros esto, cuando digo nosotros me refiero a los socialistas, lo hicimos fatal en la crisis de 2008, porque dejamos que se destruyeran 3 millones de puestos de trabajo. Y como lo hicimos fatal, ya es hora de que alguien lo diga. Y yo no tengo ningún problema en decirlo. Lo hicimos fatal.
Los toros de Escolar han terminado el encierro mucho mejor que lo que el señor Granado dice que hicieron la gestión de gobierno hace 11 años. En 2 minutos y 13 segundos, de momento no hay noticia de contusionados o heridos. Por supuesto, el encierro acaba de terminar en Pamplona, que ha sido rapidísimo. Es que no estaba el día para correr y los toros iban avanzando y se iba apartando casi todo el mundo porque estaba muy difícil mantener el equilibrio y correr esta mañana con el suelo mojado después de las tormentas de las últimas horas. Nunca es tarde. Ni para echar una carrera, ni para rectificar. Nunca es tarde. Ni para escuchar más noticias a esta hora en Onda Madrid. Con Loli Jurado y Ángela Beato, la unidad soberanista toca fondo por la pugna en la Diputación de Barcelona.
La crisis entre independentistas se agudiza tras el acuerdo firmado entre PSC y Junts per Cat para la Diputación de Barcelona, que presidirían los socialistas. Esquerra considera incomprensible el pacto que supone brindar la tercera institución de Cataluña a, dicen, uno de los partidos del 155.
Investidura en Castilla y León.
El popular Alfonso Fernández Mañueco se somete este martes a la investidura en las Cortes castellano-leonesas. Fernández Mañueco tiene la mayoría absoluta, asegurada gracias a los votos de PP y Ciudadanos que gobernarán en coalición.
Nueva víctima de violencia machista.
Una mujer de 28 años fallece tras ser apuñalada por su pareja en una vivienda de la localidad burgalesa de Salas de los Infantes. El hombre, del que no había denuncias previas, aunque sí una detención en 2011 por violencia machista, pasa hoy a disposición judicial.
La víctima de la manada armada de Manresa declara ante el juez.
La menor, que a los 14 años fue víctima de una violación múltiple, asegura que se sintió intimidada porque sus agresores se pasaban entre ellos una pistola. Otro juez en Burgos acuerda la apertura de juicio oral contra los tres exjugadores de la Arandina investigados por una supuesta agresión a otra menor.
La audiencia de Sevilla reabre el caso de los cursos de formación de la Junta del PSOE.
Estima parcialmente el recurso presentado por el PP andaluz contra el auto en el que la jueza María Núñez Bolaños archivó la pieza principal del caso. 24 personas fueron investigadas, entre ellas varios exaltos cargos andaluces.
El hijo del excomisario Villarejo no podrá salir de España.
Deberá entregar su pasaporte y comparecer cada 15 días en sede judicial. José Villarejo Gil, que ya estaba imputado en la causa principal del caso, se ha desvinculado de la gestión directa de los negocios de su padre y asegura que se limitaba a administrar algunas de sus empresas.
El Ministerio de Educación descarta una selectividad única.
La ministra en funciones, Isabel Celá, considera que si la prueba fuera igual para todos, vulneraría las competencias de las comunidades autónomas. El Gobierno reconoce diferencias en el grado de dificultad y añade que una comisión trabajará para identificar aquellos aspectos susceptibles de mejora.
El gobierno de Hong Kong da por muerta la polémica ley de extradición.
El Ejecutivo anuncia además la creación de un comité de investigación independiente para fiscalizar la actuación de la policía durante las protestas que han azotado la ciudad durante el último mes, así como el establecimiento de una plataforma para el diálogo con los opositores a la ley.
Pronóstico del tiempo, Elena Miñambres.
En esta jornada de martes vamos a ver mucha nubosidad en el cielo de la Comunidad de Madrid, aunque las que se pueden desarrollar algo podrían localizarse en puntos de montaña durante las próximas horas. Así que jornada más variable la de este martes y todo ello con un descenso de temperaturas. Hemos dormido mucho mejor, las temperaturas mínimas han estado por debajo de los 20 grados, pero no habrá que fiarse porque durante las próximas madrugadas ese termómetro volverá a remontar y volveremos a localizar valores tropicales. De momento, hoy también las temperaturas máximas se quedan más cortas, nos vamos a enfrentar a valores de 30 grados tan solo en Madrid capital, 31 en la comarca de Las Vegas, pero como decimos, no hay que fiarse porque ya durante el jueves y sobre todo el viernes va a ser el día más cálido, las máximas volverían a estar cercanas, atención, a los 39-40 grados en Madrid capital, así que semana muy variable y con una montaña rusa como termómetro.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Neymar y Griezmann son protagonistas en la actualidad deportiva de este martes, los dos según sus actuales clubes PSG y Atlético de Madrid no se han presentado ni en el lugar ni en la hora acordada para comenzar el trabajo de pretemporada. Los dos tienen en común que son pretendidos por el Barcelona. Tanto PSG como Atlético de Madrid anuncian que tomarán las medidas disciplinarias correspondientes. Hoy día de presentaciones en Getafe y Leganés. En el Getafe presentados ya Harper y Raúl García. En el Leganés presentarán a Juan Muñoz y André Grandi. Y nuevos fichajes. El Getafe hace oficial la llegada del delantero Enrique Gallego procedente del Huesca y el Leganés del central de 21 años Álex Martín procedente del Real Madrid. Iván Sapongic, delantero serbio procedente del Benfica B, pasa reconocimiento médico con el Atlético de Madrid y el Real Madrid viaja hoy a Montreal para iniciar la primera parte de la pretemporada. Y en tenis, Rafa Nadal y Roberto Bautista se clasifican para los cuartos de final de Wimbledon, eliminados Fernando Verdasco y Carla Suárez.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, situación de hora punta en este martes. En todas las entradas encontramos tramos muy complicados, también de salida ya la A3 en Rivas, la A4 en Butarque, la A6 en Aravaca, en ambos sentidos. En la M40, lo peor, Valdemarín en ambos sentidos. Pozuelo, sentido A6, muy complicado desde Ciudad de la Imagen. Barrio de la Fortuna también en sentido A6, desde Vallecas hasta Coslada. Todo ese tramo muy saturado en sentido A2. También en la M50, en Boadilla, en sentido A6, así que hasta ahora muchísima paciencia.
En cuanto al ayuntamiento, las calles de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en las calles vamos contando, a medida que va avanzando el mes, que los niveles circulatorios son más bajos. Parece que están cambiando las costumbres de los madrileños. Hay más que se han ido de vacaciones. Ya veremos lo que pasa luego, pero hasta el momento los niveles, como decimos, son más suaves. Hasta hace escasos minutos la entrada de la carretera de La Coruña estaba completamente despejada. Este es el momento ya más alto para todos los accesos. Sobre todo tenemos que destacar que es el acceso que desentona durante toda la mañana la Avenida de América, las conexiones con la Avenida de América desde María de Molina, desde Joaquín Costa, también la salida por la Plaza de Castilla para enlazar con la M11, y es que no pasa desapercibidos los preparativos para la pasarela de la moda en IFEMA. Destacamos al mismo tiempo, dentro de la M30, la retención que se está originando en la incorporación de M30 Norte a la glorieta del Puente de Ventas. Justo arriba, en superficie, ha quedado averiado un autobús que también repercute en aquellos conductores que giran desde la calle de Alcalá. Pero en este momento el problema lo tienen aquellos que se incorporan desde M30 Norte. Y terminamos con la glorieta de Carlos V. Allí un motorista accidentado junto al monumento de las víctimas del 11M está provocando mayor retención en la superficie de la glorieta, sobre todo para los que acceden no solo desde el Paseo de Infanta Isabel, sino muy especialmente a los que lo hacen desde Alfonso XII, sin dejar atrás el paso inferior desde la Ronda de Valencia, que comienza ya a tener bastante retención.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. En Onda Madrid contamos la actualidad al comienzo de esta jornada de martes 9 de julio. A las 8 y 15 minutos, la última hora con Carlos Ibáñez.
Pues la última hora, Juan Pablo, que hoy es un día importante en la Asamblea de Madrid. El presidente de la Cámara Regional, Juan Trinidad, tiene una agenda cargadita. Durante la mañana va a recibir a los 6 grupos políticos de la Asamblea para saber si el pleno de investidura de mañana es finalmente sin candidato, como está previsto. Trinidad ha concentrado las reuniones por la mañana. Comienza a las 10 menos cuarto en turnos de 15 minutos por cada grupo político. Así que hacia el mediodía sabremos si hay o no candidato a la investidura. Además, queremos adelantarnos al Ayuntamiento de Madrid, que a partir de hoy va a realizar una encuesta telefónica a 400 madrileños para saber exactamente qué nivel de conocimiento tienen de Madrid Central. Nosotros hemos decidido adelantarnos, salir a la calle, micrófono en mano, para hacer eso mismo, examinar a los madrileños sobre esa asignatura pendiente de Madrid Central. Jesús Clemente, buenos días.
Buenos días. Nuestro particular examen sobre Madrid Central ha empezado con una pregunta básica. ¿Qué es? Escuchando a algunos, sonaba zona turística.
En una área delimitada por lo que es el casco antiguo de Madrid.
Es el centro neurálgico donde hay mucho tráfico, mucho tránsito.
Todo este perímetro del centro que se ha cerrado, se han puesto cámaras para que no pasen vehículos contaminantes y tal y cual.
El tal y cual es en general una medida aplaudida, aunque algo incompleta.
Tal que la ciudad esté más limpia el aire y tal es positivo, lo que pasa es que hay que organizarlo bien. Y me parece que lo han hecho como muy deprisa y se han dejado muchos detalles, que es lo que hace injusta la medida al final.
Mira, somos autónomos, para nosotros ha sido un problema Madrid Central, entonces entendemos, porque también es verdad que la polución es una realidad, pero también entendemos que no se ha tenido en cuenta todos los gremios.
Sobre quién puede acceder, tenemos al que acierta seguro y al que solo deja el residente.
Hombre, si no cumple la normativa, no, porque o sea, podrá acceder, pero será multado cuando pase por las cámaras. A partir de este lunes me parece que haya vuelto otra vez la normativa.
Está regulado que pueden entrar residentes, taxis, autobuses.
¿Alguien más? Si, por ejemplo, yo no resido en Madrid, ¿puedo pasar?
Bueno, no. Está regulado, no puede pasar.
También los hay con una especie de invulnerabilidad a las multas, salvo aquellos que tengan patinetes no eléctricos.
Sí, yo como taxista sí puedo.
Las motos yo creo que sí pueden entrar y los patinetes también son eléctricos.
Popurrí de opiniones y confusión que pierden su gracia cuando afectan al más necesitado. Le escuchamos.
Yo soy discapacitado, tengo la autorización esta azul. Pero no me queda, hasta que me he ido aclarando y no me queda todavía de todo claro si puedo pasar a qué, por qué zona sí, por qué zona no.
Suspenso, por tanto, generalizado, donde cabe preguntarse de quién es la culpa, si del alumno, el vecino o del profesor, la institución.
Gracias, Jesús Clemente. Por cierto, que no lo hemos dicho ni lo hemos preguntado, pero en Madrid Central se puede entrar sin restricción alguna montado en bicicleta. Pero eso no implica que este medio de transporte y sus usuarios queden fuera de control. Por eso hoy comienza la campaña de vigilancia y control de bicicletas para reducir la siniestralidad. Se va a llevar a cabo hasta el próximo domingo. Lo básico es que deben circular por la calzada y que, salvo zonas habilitadas para ello, no pueden circular por las aceras. Y por último, siguiendo con la movilidad, Juan Pablo, contamos que desde hoy y durante un mes y medio va a estar cortado un tramo de unos 4 kilómetros en la M305 por obras de remodelación en el Puente Largo de Aranjuez. Habrá accesos alternativos a ese tramo de tráfico por la autovía A4. El corte afecta a los municipios de Aranjuez, Villaconejos, Colmenar de Oreja y Chinchón.
A las 8 y 19 minutos contamos más noticias en el Intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Claves de la actualidad, más información de Madrid a esta hora en el Intercambiador. Buenos días, María Cano.
Hola, buenos días.
Buenos días, Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, María... ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, ¿qué va a pasar hoy?
Oye, yo si tuviera la respuesta me forraba, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Sí, se te forrabas o... En fin.
Hay unas quinielas en los pasillos de la Asamblea, no solo entre los periodistas, incluso entre los propios políticos, sobre lo que va a ocurrir en los próximos días, que son como para apostar, seguramente para perder, porque las opciones están todas encima de la mesa. ¿Qué va a pasar hoy? Pues que hoy Trinidad se va a reunir de forma express con todos los grupos, como habéis contado, y hoy sabremos si hay candidato o no hay candidato para ese pleno que se celebra mañana. Vox no ha cedido de momento, o sea, no ha cambiado su discurso. Vox de momento, además ayer salió muy enfadada Rocío Monasterio por la tarde cuando reaccionó, porque dice que ni siquiera había esperado el PP, Isabel Díaz Ayuso, a leerse ese documento que llevaban todo el fin de semana preparando para ese pacto conjunto. Y antes de que les diera tiempo a presentar ese documento, salieron ellos con el pacto con Ciudadanos. Entonces, no parece que hoy vaya a cambiar la canción. Otra cosa es que ganen tiempo esas 48 horas desde mañana hasta el sábado para que en esas 48 horas pueda haber algún movimiento. Pero vamos, está complicado, se está complicando. Yo creo que septiembre se acerca.
¿Por qué dices lo del sábado?
Porque si mañana hubiera al final candidata Isabel Díaz Ayuso y se votara el jueves, porque si hubiera candidata el pleno duraría 2 días. El primer día habría un discurso de la candidata y el segundo día habría los discursos de los portavoces de los otros grupos y al final la votación. Si no obtuviera la mayoría absoluta, a las 48 horas habría una segunda votación, es decir, el sábado, que sería por mayoría simple, ya no sería por mayoría absoluta, que si Vox no da sus votos seguiría sin salir. Pero bueno, la opción sábado, si hay candidata o candidato, se abre, porque en este momento es improbable, por no decir imposible, que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta. Por lo tanto, si hubiera candidato, iríamos el sábado, en segunda votación.
Pero va a haber candidato, Felipe Serrano.
Pues parece... hartamente improbable que lo haya. Diríamos que esto solo obraría el milagro de la investidura, que hubiera esa foto a tres entre Abascal, Rivera y Casado, que parece improbable a estas horas de la mañana, salvo que esta madrugada noche hayan ocurrido cosas que posiblemente puedan haber ocurrido, pero que no tenemos muchas dudas de que finalmente va a ser una investidura fallida. En este momento diríamos que hay 4 opciones claramente sobre la mesa. La primera opción sería que Vox hubiera cambiado de criterio, cosa bastante difícil. En segundo lugar, que Juan Trinidad corriera el riesgo de optar por la vía murciana, es decir, encargarle a Isabel Díaz Ayuso la investidura. Eso provocaría un terremoto y una crisis institucional grande en la Asamblea de Madrid, porque rápidamente el PSOE iría al Tribunal Constitucional, dado que el Grupo Socialista tiene más apoyos junto a Más Madrid y a Unidas Podemos que la candidata del Partido Popular solo con Ciudadanos. La tercera opción sería que Juan Trinidad, el presidente de la Cámara militante de Ciudadanos, se rectificara a sí mismo y propusiera a Ángel Gabilondo como candidato, cuestión también improbable. Y la cuarta y última opción sería dejar las cosas como están, es decir, un pleno de investidura sin investido, que es una situación absolutamente excepcional en el arco parlamentario regional, porque es solamente la Asamblea de Madrid la que incluye en su reglamento esa posibilidad. En esa última tesitura, en el caso de que las cosas se queden como están, pues como estaba contando María, nos veríamos en una situación de interinidad, de bloqueo institucional, que nos mantendría entretenidos durante estos dos meses y que llegaríamos al 10 de septiembre en esta situación. En el bien entendido también de que Juan Trinidad podría proponer cuantas veces quisiera a una persona para que se haga con la investidura, pero para eso previamente pues tienen que ocurrir dos cosas: o que Vox cambie de criterio o que ceda a Ciudadanos, y en este momento las cosas no parece que vayan por ahí.
Porque no tiene mucho sentido proponer a quien tiene 56 habiendo otro que tiene 64, ¿o no, María?
Claro, es que eso es indefendible. Ahí tiene razón Gabilondo y tiene razón también el resto de las fuerzas de izquierda. Si un candidato tiene más apoyos, aunque no sume los suficientes para llegar a la mayoría absoluta, lo lógico es que el presidente de la Cámara, Juan Trinidad, elija y proponga ese candidato porque es el que reúne más apoyos frente al resto de los candidatos, aunque sepan que no va a llegar a obtener la mayoría absoluta. Entonces, ahí, bueno, han amenazado ya con ir al Constitucional por prevaricación, acusarían a Juan Trinidad de prevaricar. Si finalmente propone a Isabel Díaz Ayuso candidata del Partido Popular frente a Ángel Gabilondo, candidato socialista, sin los apoyos de Vox.
Claro, es que no tiene mucho sentido. De hecho, el PP y Ciudadanos han llegado hasta el límite en el sentido de incluir en el acuerdo propuestas de Vox, Felipe, María.
Muchísimas propuestas, no todas, pero sí bastantes. Por ejemplo, el fomento de la familia y la natalidad, la puesta en marcha de auditorías para evitar lo que ellos consideran chiringuitos ideológicos, el control del turismo sanitario, la inmigración ilegal. Hay algunos puntos donde chocan, es cierto. Por ejemplo, el Partido Popular y Ciudadanos han llegado a ofrecer un plan para erradicar la violencia machista en la Comunidad de Madrid y no la violencia intrafamiliar, que es lo que prefiere, la denominación que prefiere el partido de Santiago Abascal. Y luego hay algún aspecto concreto en los que no ha cedido el tándem Partido Popular-Ciudadano, que es en lo que tiene que ver con los derechos de los colectivos LGTBI. Estamos viendo que no hay grandes diferencias programáticas, es decir, esto sería perfectamente asumible teóricamente por Vox, porque han hecho suficientes guiños para que la formación de Santiago Abascal en la Comunidad de Madrid se pudiera subir a ese carro, pero sí hay cuestiones de forma que son absolutamente insalvables, y es en eso en lo que estamos ahora. Se ha roto la confianza y
han llegado al insulto ya, con Rivera.
A eso iba. Se ha llegado al insulto por cuestiones incluso personales, que es un escenario al que no estábamos acostumbrados.
No, en absoluto.
En absoluto.
María, ¿qué añades de esto?
Pues coincido con lo que está diciendo Felipe. Ella, a mí me ha llamado la atención, además de los puntos que ha enumerado Felipe, pues por ejemplo, en el asunto de la inmigración, que estaban, ya sabéis que ha sido una parte importante de su campaña, la de Vox, ¿no? Perseguir la inmigración ilegal, pues ellos pedían que se pusiera incluso el ámbito sanitario al servicio de la identificación de los inmigrantes, es decir, que se comunicaran con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para localizar a estos inmigrantes ilegales y repatriarlos. Bueno, pues en este acuerdo no llega a ser tan explícito, pero sí hay un compromiso de colaborar con esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y garantizar que haya una inmigración ordenada y legal. Luego, la creación de la Consejería de Familia, ellos pedían de familia y natalidad, ellos se quedan en familia, vamos, o sea, es un regalo, un caramelo para Vox. Y luego otra cosa en la que difieren, además de las dos que ha mencionado Felipe, es en este acuerdo PP y Ciudadanos defienden la unidad de España y la Constitución,
sí,
y también el Estado de las Autonomías.
Sí,
ya
claro.
Sabemos que ahí esta tercera patita...
Si es un acuerdo autonómico parece bastante obvio.
Bueno, es que Rocío Monasterio es una candidata regional,
sí,
que no está muy a favor de las autonomías,
bueno,
que era un poco contradictorio.
Sí, bueno, es una paradoja.
Es una paradoja, sí.
Claro.
Pues veremos qué ocurre, ¿eh? Que está el asunto muy, muy interesante, vamos, tan interesante que hay que hacerlo por lo menos entretenido. Querida María Cano, que tengas un buen día.
Igualmente, gracias.
Adiós, Felipe Serrano. Seguimos contando en Onda Madrid.
Adiós, hasta luego.
Seguimos enseguida en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Con permiso.